Episodio número 2124. De Abraham a Abraham es el título que nos ocupa hoy en el marco de esta lección 4, Un pacto eterno. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Omar Medina les saluda. Bienvenidos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aquí continuamos cada día con estudio sistemático de la Biblia, presentando la palabra de Dios. Enseñamos sin imponer, predicamos sin ofender, edificando a los oyentes en el firme fundamento de las Sagradas Escrituras. ¿Okay? En un tema impactante este trimestre, hágase un experto en la promesa, el pacto eterno de Dios. Desde este mes de abril hemos estado abordando este tópico, será ya lo que queda de abril, mayo, junio, y estas lecciones poderosas acerca de la promesa, el pacto eterno de Dios. Y créanme, agradezco mucho a la gente que ha estado orando por nuestro ministerio. He estado a punto de comunicar que vamos a parar o algo porque estoy reduciendo un poquito las horas de sueño y están haciendo falta, pero el Señor nos dará las fuerzas de alguna manera. Yo pienso en mucha gente. Bueno, hay mucha gente que ya puede hacer ese estudio por sí mismo con la guía de estudio que pueden adquirir, que pueden conseguir. Hay una aplicación donde está esta guía de estudio, tanto para teléfonos de Galaxy o el iPhone. Es una aplicación gratuita donde están las lecciones en varios idiomas. Eso es importante. Pero yo pienso particularmente en mucha gente que ha hecho de este programa un complemento en su vida devocional. ¿Ok? Recuerden que este programa no sustituye ni pretende sustituir la devoción personal de cada quien. ¿Ok? Este es un programa que es una especie de auxiliar, de complemento, de ayuda, de acompañante para la devoción de cada cual, como hacen algunas personas que conozco que me han dicho que hacen su estudio y luego consultan las respuestas que voy dando, lo que voy señalando en los apuntes, y eso enriquece el estudio. Eso es muy importante. Lo más importante que nosotros podamos hacer en nuestra vida diaria, mi gente, es estudiar la Biblia, darle cabida a las cosas espirituales. Eso es lo que queda, mi gente. Eso es, no es hablarlo de la boca para afuera. Es a lo que tenemos que dedicar nuestro mejor tiempo. En una situación como esta, en la vida en que estamos ahora mismo. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué espera el Señor de cada uno de nosotros? Ese debe ser un desafío, un reto, una meta que uno se ponga cada día, dedicarle este tiempo a las Sagradas Escrituras. Muchas gracias a la gente que ha hecho de este programa ese auxilio, esa ayuda, ese complemento para el estudio diario de las Escrituras, con este tema poderoso, la promesa, el pacto eterno de Dios. Y ahora, al hablarles acerca de Abraham a Abraham, ¿por qué se cambió su nombre y qué significa eso? Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, adoramos, glorificamos tu nombre, Señor, en esta hora, porque para siempre es tu misericordia. Qué bueno eres, Señor, con nosotros, que nos permites cada día tener este tiempo, esta libertad, estos medios para llegar con el poderoso mensaje de las Sagradas Escrituras. En esta hora, dirígenos al estudiar tu palabra, que nos podamos comprometer en ser hacedores de la misma y que así comuniquemos a los demás este precioso mensaje de salvación. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Aunque los nombres de Dios entrañan un significado espiritual y teológico, este tipo de significados no se restringen solo a Dios y a los diversos nombres que hay para referirse a Dios. Los nombres de personas en el antiguo cercano Oriente no eran solo formas irrelevantes de identificación como a menudo lo son para nosotros en la actualidad. Por ejemplo, no hay mucha diferencia en ponerle el nombre de María o Susana o Gloria a una niña. No obstante, para los antiguos semitas, los descendientes de Sem, de esos hijos de Noé, recuerdan Canjas, Jafet y Sem, esos semitas, los de Sem, de ahí es que viene Abraham y su gente, y de Abraham todo el pueblo judío, los hebreos, los del otro lado del río, ¿okay? Para esos antiguos semitas, los nombres personales estaban cargados de significado espiritual. Todos los nombres semíticos de personas tienen significado y generalmente consisten en una frase u oración corta que consta de un deseo o una expresión de gratitud por parte de los padres. Por ejemplo, Daniel significa Dios es juez. Joel significa Yahvé es Dios. Natán significa don de Dios. Hasta mi nombre, Omar. Omar está en la Biblia. Omar era un descendiente ahí de Saúl. Está en Génesis. Génesis 36:11 está mi nombre. Siempre lo recuerdo. A mí nadie me lo dijo. Yo me encontré con eso. Mira qué interesante. Génesis 36:11. Pero yo era del equipo de los malos. Mira qué cosa. De los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo y Gatán y Cenaz. Déjame ver, por ejemplo, ese capítulo 36 de Génesis también se refiere en Primero de Crónicas, capítulo 1, versículos 34 en adelante, de las generaciones de Esaú. ¿Ok? Entonces, de Esaú, por ejemplo, estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán y Cenaz. O sea, Omar era nieto de Esaú. Esaú, recuerdan, el hermano mellizo de Jacob. Omar significa elocuente o locuaz. Elocuente o locuaz, mira qué cosa. Que habla mucho, demasiado, es locuaz. Aunque en México también puede significar que ha perdido la razón de tanto hablar. Eso es locuaz. Pero elocuente, déjame ver. Elocuente tiene que ver como con eso de hablar. Dicho de una persona que habla o escribe con elocuencia. Dicho de una cosa que tiene elocuencia. Ajá, no me dijo nada. Elocuencia. ¿Qué significa elocuencia? Facultad de hablar o escribir de modo eficaz para deleitar, conmover o persuadir. Eficacia para persuadir o conmover que tienen las palabras, los gestos o ademanes y cualquier otra acción o cosa capaz de dar a entender algo con viveza. Elocuencia, gloria a Dios. Esos son dones de Dios. De él procede todo don perfecto. Pero mis padres no se imaginaron en ningún momento que yo iba a ser locutor o algo así, aunque mi papá sí trabajaba de locutor. Muy bien. Debido a la importancia que se les da a los nombres, estos a menudo se cambian para reflejar un cambio radical en la vida y las circunstancias de una persona. Aparecen aquí tres ejemplos. Y tengo uno más, que no está aquí, pero se lo voy a mencionar. ¿Qué situaciones abordan y por qué hubo cambio de nombres en estas situaciones? Vamos a Génesis, capítulo 32, versículo 28. Génesis 32, 28 dice: y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Correcto, eso fue cuando le cambiaron el nombre a Jacob. Jacob significa engañador, suplantador. usurpador, algo así. Eso es Jacob. Pero Dios le cambió ese nombre a Israel. El que lucha con Dios o Dios lucha. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Israel. Qué lindo, ¿verdad? De ahí que viene el nombre de Israel, que era de Jacob. Otra personalidad, otro caso, fue Génesis 41-45. Génesis 41-45. Llamó Faraón el nombre de José Zafnat Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Recuerden de José la historia bonita esta que aparece en Génesis desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50. Dese la vuelta por ahí. Cuando Dios en su proceso prepara bien al super José, entonces él dice que llegó de 17 años a Egipto. Se entiende, los eruditos creen que duró 10 años en casa de Potifar hasta ser un hombre adulto de 27 años. Que ahí fue que lo tentó la señora Potifar, no dice el nombre de ella, pero yo le digo así, la señora Potifar, y él resistió esa prueba, esa tentación, mandaba que le cortaran la cabeza, pero quedó vivo, él siempre quedaba vivo, le quitaban la ropa, pero quedaba vivo, y entonces dice que fue metido a la cárcel. Al año de estar en la cárcel habría cumplido unos 28 años, y ahí fue que llegaron el jefe de los coperos y de los panaderos, recuerdan, en los sueños que tuvieron, eso, qué sé yo. Y José le dijo al jefe de los coperos que él iba a ser repuesto en su puesto, que se acordara de él y eso. Pero pasaron 2 años. Pasaron 2 años y él se había olvidado de José. Hasta que vino el caso aquel de el sueño de las 7 vacas gordas y flacas y las 7 espigas, qué sé yo. Y ahí fue que el jefe de los coperos se acordó de él. Habían pasado 2 años. Ya José tendría unos 30 años. Entonces dice que era de 30 años cuando él fue exaltado como segundo en el trono de Egipto. Y en ese movimiento de reconocerlo y eso, le cambiaron el nombre. Le pusieron Zafnat-Panea. Significa como el que puede adivinar el futuro. O el que puede prevenir el futuro, algo así. Zafnat Panea. Esos egipcios eran así. Y le dieron por mujer a Asenat. Era de la casta sacerdotal, una hija de un sacerdote. Asenat. No sé qué significa Asenat, pero para memorizar su nombre, yo pienso en esto. Una clave para que tú memorices nombre de gente o de personajes así. Como era una princesa y no hacía nada, entonces se llamaba Asenat. Pero no tiene nada que ver, pero ayuda a, con un recurso mnemotécnico, a entender el concepto, ¿no?, de Asenat, hija de Potifera, sacerdote de Om. Bueno, y está el caso de Daniel, capítulo 1, versículo 7, los amigos de Daniel, que fueron, y Daniel mismo, que fueron cambiados sus nombres. Dice: a estos el jefe de los eunucos puso por nombre a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Todo eso tiene un propósito, un significado, entre otras cosas que ellos olvidarán sus raíces judaicas y que se mezclaran ahí borrando su identidad y que sean hijos prácticamente de la cultura caldea. Ese era el propósito, los caldeos, los babilonios, cuando cambiaban los nombres, era una cosa fuerte, pero ellos nunca perdieron su identidad espiritual, ciertamente, Daniel y sus 3 amigos. El caso que yo menciono, que no está aquí, que es muy famoso, es el de Saulo de Tarso, que se puso Pablo, ¿ok? Saulo es muy parecido a Paulus, porque es Paulus, o Pablo, a nosotros nos llega como Pablo. Era un nombre más latino, más griego. Saulo era muy hebreo. Y entonces él fue llamado a predicar a los gentiles, ¿no? El apóstol a los gentiles. Y entonces hubo un cambio de nombre de Saulo a Pablo. Muy interesante eso también. En cierto sentido, no es tan difícil, incluso para la mente moderna, comprender la importancia del nombre de una persona. Hay efectos sutiles y a veces no tan sutiles. Si a alguien constantemente le dicen tonto o feo, y si muchos usan esos apelativos para dirigirse a esa persona todo el tiempo, tarde o temprano esos nombres podrían tener un impacto en cómo esa persona se ve a sí misma. ¿Okay? De la misma manera, al ponerle ciertos nombres a las personas o cambiárselos, parece posible influir en su autopercepción y, por lo tanto, influir sobre cómo actuarán. Qué lindo eso, me gusta la idea. Mira cómo eso tiene un impacto, aquí escribí impacto en la autoestima o valía personal o el autoconcepto, como la gente también le dice, en la autopercepción. Muy bien. Con esto en mente, no es tan difícil entender por qué Dios quiso cambiar el nombre a Abraham por Abraham. Abraham significa el Padre es exaltado. Dios lo cambió por Abraham, que significa padre de una multitud. Al observar la promesa del pacto en la que Dios dice, te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Como dice Génesis 17:6, que dice, te multiplicaré en gran manera, haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. El cambio de nombre tiene más sentido, ¿ok? Al observar la promesa del pacto en la que Dios le dice que va a multiplicar gran manera y hará naciones de él y saldrán reyes de él, el cambio de nombre tiene más sentido. Quizás haya sido la forma en que Dios ayudó a Abraham a confiar en la promesa del pacto que se le hizo a un hombre de 99 años. A confiar en la promesa del pacto que se le hizo a este señor, casado con una anciana que hasta entonces había sido estéril. En resumen, Dios lo hizo para ayudar a Abraham a aumentar la fe en sus promesas. ¿Ok? Y yo agrego aquí, y aumentar la nuestra también, porque esa historia es muy inspiradora. Super Abraham y la Super Sara. Oye, es una historia linda, 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 linda. Ella misma de Saraí se pasó a llamar Sara. Isaac mismo, que significa risa, por un episodio, un evento, cuando fueron a anunciarle a Saraí que iba a quedar embarazada, ella se rió. Y entonces se rió, imagínate. Pero, y por eso Isaac significa risa. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, mi gente. Aquí agregué, aquí escribí. Escuchar su nombre es el sonido más dulce al oído de una de cada persona. Por eso llama a la persona por su nombre. ¿Ok? Escuchar su nombre es el sonido más dulce al oído de cada persona. Y procure memorizar los nombres de las personas que les presentan. Yo procuro practicar mucho eso. Y asocio. Los nombres los asocio con algo siempre. Casi siempre con personas que ya conozco que tienen ese nombre. Busco algún parecido. Por ejemplo, el señor Torres, si es hombre alto con una torre. Ah, el señor Torres. O si es Jorge y es parecido a un amigo mío que se llama Jorge, pues lo llamo Jorge. O si es Gloria, una compañera de trabajo que conocí en estos días, Gloria. Entonces, ya sé que lo asocié rápido con algo de gloria. Es cristiana, una persona que proclama la gloria de Dios, pues se llama Gloria. Y así, no se me olvidan los nombres, bueno, se me olvidan algunos, pero retengo la mayoría de ellos porque los voy asociando con algo. ¿Ok? De eso se trata, mi gente. Bueno, bonita lección, señores. Hoy de Abraham a Abraham y esto del tema de los nombres, el cambio de nombres. Esto es lo lindo de estudiar la palabra de Dios, es que uno va aprendiendo diariamente, tú ves. Esto es un manantial inagotable de bendición, consuelo, de dicha, de alegría, de gozo, mi hermano. Dedíquese a estudiar su Biblia, busque su Biblia, ábrala, marque, subraye, resalte, memorice, practique, comparta. ¿Qué te parece? Espero que te parezca bien, porque aquí el tiempo se acabó. Hey. ¿Qué hemos aprendido hoy? Eso mismo, el caso de el cambio de nombre de Abraham, Abraham y lo que significaba eso en el contexto de su cultura y de los propósitos de Dios y demás. Vamos a orar, vamos a orar. Querido Padre, nuestro Dios, muchas gracias, Señor, por el don de tu palabra, por las cosas preciosas que aprendemos cada día de ella. Ayúdanos, Señor, a guardar esto, a atesorarlo en nuestro corazón. Que aunque no sepamos tal vez muchos detalles de los aspectos teológicos profundos y hermenéutica y homilética o idiomas antiguos, ayúdanos a entender que lo poco que podamos comprender de esto es para ponerlo en práctica, para saber que tú eres un Dios grande, poderoso, y que estas enseñanzas de los nombres o de los cambios de los nombres pueden influir en la manera como vamos entendiendo el propósito tuyo en la vida de esas personas. Ayúdanos también en nuestra historia personal a saber que podemos honrarte en nuestra vida, en todo nuestro ser, no solo desde nuestro nombre, sino en todo lo que somos y en todo lo que tenemos. Dirígenos en el resto de esta semana y que al seguir estudiando esto de el pacto eterno, podamos también tener ese compromiso a lo largo de nuestra vida con lo que conocemos de tu palabra. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo lo suplicamos. Amén, Señor. Amén. No se pierda para mañana miércoles, Dios mediante, etapas del pacto. Etapas del pacto en el marco de esta lección 4, un pacto eterno. Recuerden el contacto vía WhatsApp con este ministerio, 484-838-8989, 484-838-8989. Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada. Que Dios los bendiga. Hay paz. Hay paz.